Bien, pues se trata de comentar en la sesión de hoy, bueno, pues la última, creo recordar, de las sociedades periféricas a Mesopotamia, o a la Mesopotamia histórica, que sería los fenicios, ¿no? Una de esas sociedades que va a tener especial protagonismo en el marco, que precisamente habéis trabajado en la PEC, en el marco de las circunstancias de inestabilidad cultural, política, territorial, sobre todo, que más o menos englobamos bajo el episodio de los pueblos del mar, aunque en realidad los pueblos del mar tuvieran una definición y una comparación como muy, o una caracterización, perdón, como muy concreta, ¿no? De hecho, los fenicios, que empiezan a tener importancia en ese periodo, lo veremos después cuando hagamos una cierta aproximación cronológica, ¿no? Aunque bueno, pues el estado fenicio, sino los fenicios como tales, estén atestiguados desde el tercer milenio, bueno, pues van a ser luego protagonistas de una intensa colonización por todo, vuelven un poco solo, por todo el Mediterráneo, y bueno, van a ser protagonistas de esa sociedad que llamaremos orientalizante, ¿no? Y que va a traer y llevar a lo largo de todo el Mediterráneo influencias y productos culturales venidos de este oriente, como consecuencia de la presión asiria que les va a obligar a salir a obtener la plata que los asirios les piden, bueno, pues a partir de la exploración y explotación después de algunos espacios occidentales, como por ejemplo el espacio tartésico en el bronce final o en las culturas del bronce final del ámbito del Valle del Guadalquivir. Básicamente, como sucedía en los persas, de los que hablábamos hace algunos días, en el caso de los fenicios, el ámbito geográfico, el ámbito étnico, son un pueblo semita, y el ámbito lingüístico tiene mucha importancia, empezaremos hablando de ello. Después, tiene especial peso para la caracterización del mundo fenicio. Su condición de señores del mar, de comerciantes de la púrpura, de foiniques, como los llaman los textos griegos. Foinix en griego significa púrpura, y hablaremos de los fenicios como gran potencia comercial, de cuáles son las instituciones sobre las que se reglamenta ese dominio fenicio del Mediterráneo. Y en último lugar, haremos una caracterización de esa sociedad fenicia desde el punto de vista político, señalando como cinco grandes premisas o cinco grandes rasgos generales, pues bueno, que subrayan, bueno, pues cómo es una sociedad muy a la manera oriental en su articulación a partir del palacio y a partir del templo, que no constituye en realidad una nación, que se articula fundamentalmente como una serie de ciudades que, bueno, pues seguramente funcionan, como sabemos por las fuentes romanas, a partir de la colonia fenicia por excelencia en Occidente, que será Cartago, como una monarquía más o menos senatorial y que tienen unos rasgos de religiosidad, de los que también daremos algún apunte muy peculiar y que llamaron, por así decirlo, la atención de las sociedades de las fuentes antiguas, ¿no? Y en particular como consecuencia del enfrentamiento que esta sociedad fenicia de Occidente, Cartago, va a tener con Roma en el ámbito de las guerras púnicas. Empezamos, por tanto, con el ámbito geográfico, que bueno, pues está muy claro y que no necesita mucha presentación, ¿no? Los fenicios ocuparían este espacio de la franja de Siria y de Palestina, que tenéis ahí marcado en verde o encartado en el mapa de la derecha, en torno a una serie de importantes ciudades como Tiro, Sidón y Biblos, que son quizá las más importantes, un espacio que en las fuentes orientales se denomina Canaán, que es la traducción al hebreo de la tierra de la púrpura, y que los griegos llamaron a ese espacio Foinix y a sus pobladores foiniques, en tanto que, bueno, pues sus habitantes se dedicaron, en el momento en el que los griegos, a partir del siglo VII y VI antes de Cristo, desarrollan campañas de colonización al Mediterráneo, se dedicaron a comerciar con la púrpura. Son los grandes competidores del comercio griego de ultramar. El término phoenix sería sencillamente la traducción griega de la denominación local canaán atestiguada para esa área desde prácticamente el tercer milenio antes de Cristo. Ese espacio geográfico abarca parte de la franja de Siria y de Palestina, por utilizar la terminología con la que definimos las regiones naturales en que dividíamos Mesopotamia, desde la zona de Tel Sukás hasta la zona de Susa, ¿no? Y precisamente su posición en el mapa ya nos da una serie de rasgos o una serie de características que en su momento comentábamos, ¿no? Y que, ahora quizá también lo tenéis en ese otro mapa, se hacen más evidentes, ¿no? Fijaros que es una zona muy estrecha y muy delimitada. Por un lado, más que delimitada, abierta al mar Mediterráneo, es decir, es un espacio litoral. Eso va a favorecer bastante, unido a la presencia de toda esta vegetación de árboles, fundamentalmente cedros, ¿no? Los famosos cedros del Líbano, va a favorecer la navegación, porque el mar está cerca, pero porque también hay madera para la construcción de barcos y pez para el proceso de embreado y de impermeabilización, por así decirlo, de esas negras naves, ¿no? Que a veces se alude a ellas en los textos griegos de esa manera, ¿no? Y limitada a espaldas por las cordilleras del Líbano y del Antilíbano, que son estas que tenéis más o menos marcadas aquí, y sobre todo por lo que hay a la espalda, que va a ser el desierto de Siria y en la parte más meridional el desierto de Arabia, ¿no? Por eso es una zona, con posibilidades económicas, pero también muy compartimentada y con pocas posibilidades de ampliación. Esa cordillera del Líbano y del Antilíbano además la divide muy bien en dos espacios, ¿no? La zona litoral, abierta al mar, y la zona interior, de espaldas al mar y más volcada al desierto. Exclusivamente a través de enclaves como Alepo y Damasco, los fenicios van a poder mantener relación comercial con enclaves, que están más vinculados con el área de influencia Anatolia o, por ejemplo, Neohitita, como veis por la ubicación de Alepo. Otros centros importantes, como por ejemplo Ugarit, se van a especializar como centros clave en la redistribución comercial y en la entrada y salida de material comercial, que va a dejar además constancia en las tablillas a partir de ese archivo de Ugarit, que, como dijimos en un momento, cuando hablábamos de las escrituras alfabéticas y protoalfabéticas, es uno de los grandes archivos del mundo antiguo para este periodo a partir del segundo milenio antes de Cristo, ¿no? Precisamente esa situación tan estrechita, tan compartimentada, que además desde el punto de vista político se va a ver agravada por la presencia de los hititas al norte y del gran empuje asirio desde Oriente, va a imposibilitar en cierta medida, como os dice aquí el segundo punto de la diapositiva 4, la ausencia de un estado fenicio único, ¿no? Más bien los fenicios forman una especie de de régimen político, mejor evitar la palabra estado, basado en ciudades autónomas que evidentemente tienen unas cualidades comunes desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista también histórico y desde luego territorial. A ese carácter compartimentado, hemos hablado de la púrpura, es decir, una percepción fundamentalmente comercial, hemos hablado de que es un territorio muy delimitado y muy compartimentado. La tercera característica es que, el clima, que es un clima esencialmente mediterráneo, explica, su dedicación fundamentalmente agrícola, y en las zonas montañosas y de faldas de las montañas, también ganadera, y también forestal. Trigo, cebada, hortalizas, frutales, vid, olivo, palmeras, ¿no? Son los productos tradicionales de la agricultura fenicia. Esa región sigue siendo en la actualidad una región extraordinariamente fértil, con un clima muy parecido al que tenemos en las áreas mediterráneas peninsulares, ¿no? Complementada, con esa actividad ganadera o forestal en las zonas montañosas. ¿Qué población, desde el punto de vista étnico, caracteriza a las ciudades fenicias o a la sociedad fenicia? Bueno, pues el asunto de la etnicidad ha generado controversia, como tenéis ahí resumido, en los textos antiguos, ¿no? Básicamente, las fuentes antiguas decían que eran pueblos alóctonos, pueblos exógenos a la posición que ocupaban, que habrían llegado del exterior, y curiosamente, tanto Heródoto como Estrabón como Plinio los hacen venir, pues quizá del Mar Rojo o del Golfo Pérsico, ¿no? Quizá porque la organización política fenicia se veía como algo raro en el contexto de otras sociedades vecinas del Próximo Oriente Antiguo. También hay una especie de paradoja que está aquí marcada, ¿no? De los fenicios, que es pese a que son los inventores de la escritura alfabética, habría que matizar ahí lo que dice, pues bueno, realmente sabemos mucho de los fenicios no por las propias fuentes fenicias, el archivo de Ugarit al final es un archivo de carácter comercial, sino que sabemos de los fenicios exclusivamente por las noticias que nos dan otros textos o que nos dan otros pueblos de la antigüedad a los que los fenicios les despiertan cierta fascinación o sencillamente bueno, pues se los encuentran en sus análisis geográficos o históricos. Heródoto, cuando hace bueno, pues la historia del arcaísmo griego en el marco de las guerras médicas, habla de los fenicios, o Estrabón, o incluso los poemas homéricos, ¿no? Hoy en día, pues bueno, la interpretación contemporánea es que bueno, pues los fenicios desde el tercer milenio están ubicados en esa zona, seguramente sometidos a la influencia mesopotámica, siria, egipcia e hitita, pero que mantienen una unidad bueno, pues, básica debido a su raigambre semítica. Son pueblos de raigambre semítica, seguramente en origen nómadas, más tarde sedentarizados, y que bueno, van recibiendo por su posición elementos bueno, pues, que se añaden, a veces de carácter indoeuropeo, a veces de carácter propiamente semita, que van configurando ese rasgo, ¿no? Que hoy está fuera de toda duda semítico desde el punto de vista lingüístico y también desde el punto de vista, en principio, étnico, ¿no? Pese a esa aparente unidad cultural y lingüística semítica, los fenicios nunca constituyen un estado único, ¿no? Y además de nunca constituir un estado único, no se puede decir que sea una sociedad, digamos, aglutinante, pero sí que fueron recibiendo abundante influencia de los pueblos del exterior, ¿no? Sobre todo amorreos, ugritas, persas más tarde, asirios, hititas y egipcios, ¿no? Que son pueblos que establecen intereses o tienen intereses de carácter comercial en muchas de las ciudades fenicias, ¿no? ¿Cómo caracterizaríamos desde el punto de vista político? Bueno, pues sobre todo a partir del momento en el que nos consta el despegue de algunas ciudades fenicias ya en el segundo milenio antes de Cristo. Bueno, pues con esos cinco rasgos que precisamente comentábamos antes, ¿no? Primero, un primer rasgo es que las ciudades fenicias tienen su florecimiento, se consolidan, perdón, a partir del segundo milenio antes de Cristo. En segundo lugar, que se articulan en ciudades-estado autónomas, es una civilización marcadamente ciudadana. Tercero, que se articulan, lo hemos visto antes, a propósito del palacio y del templo, algo hablaremos de ello enseguida. Cuarto lugar, son sociedades organizadas a la manera monárquica, aunque algunas, como por ejemplo la ciudad de Tiro o la ciudad de Cartago, ya más tardía, en torno al siglo IV a.C., parece que tienen un cierto carácter republicano, y en principio, pues bueno, sí que sabemos que son sociedades, ahora lo caracterizaremos, marcadamente aristocráticas, en las que la aristocracia tiene que ver no tanto con el combate, como por ejemplo civilizaciones que tenemos todavía que estudiar, como la civilización micénica pone de manifiesto, bueno, pues tenía, sino una aristocracia fundamentalmente vinculada a los regímenes de propiedad y a los beneficios comerciales y también con un cierto peso religioso, quizá donde mejor se percibe el peso que la religión tiene en la sociedad fenicia, va a ser en el peso que los templos, por ejemplo el templo de Hércules Melkart en Gadir, en Cádiz, ¿no?, una de las colonias fenicias de Occidente, bueno, pues tenía en cualquier relación comercial o en cualquier relación de explotación territorial que los fenicios mantengan con cualquier estado del entorno, ¿no? El templo es como el centro de la actividad económica, algo que es muy semita y que, en fin, en el mundo hebreo también se percibe. A partir de ahí vamos a detenernos en algunos aspectos de carácter político, social y territorial y religioso que podrían caracterizar a la sociedad fenicia. La primera es sociedades de carácter monárquico. El rey, como os dice ahí, es el verdadero representante del poder cívico en las ciudades fenicias. Es un rey, además, sacerdote. En la titulatura los reyes aparecen como sacerdotes de Astarte, pero gobierna controlado, limitado por una serie de magistrados, ¿no?, que después veremos la entidad que tuvieron. Lo cierto es que, bueno, pues en algunos de los magistrados que conocemos, como esos llamados sufetes, la información es bastante tardía porque se debe sobre todo a los datos que tenemos para Tiro y sobre todo para la Cartago ya de época republicano-romana, ¿no? En cualquier caso, otras titulaciones, otros epítetos que definen al rey nos permiten saber también en qué medida interviene sobre el control del territorio, ¿no? El rey es presentado como gobernador, como comandante del campo, como superior del puerto, lo que nos indica de nuevo su peso sobre la administración de justicia, su peso sobre la propiedad, de ahí lo de comandante del campo, y también su importancia como controlador de la actividad económica, ¿no? Bueno, pues que tiene que ver, como ves en lo que dice ahí de superior del puerto y en el propio carácter de la documentación, por ejemplo, esas tablillas ugaríticas, una actividad claramente comercial. Además del límite que pudieran poner al poder de los reyes los magistrados, esos supuestos sufetes, parece que existe, como buena sociedad aristocrática y también típico de las sociedades semíticas, lo hemos visto en el caso de Israel, o se puede contrastar en el caso de Israel y en el caso de Assur, por ejemplo, una asamblea, ¿no? En este caso una asamblea de ancianos, bueno, pues que actúa a la manera más o menos aristocrática como senado o quizá como institución de carácter deliberativo, como pueblo en actitud deliberativa. Además de esa bueno, pues importancia o ese protagonismo del rey, hay algunos elementos que sobre todo en las ciudades de Tiro y de Cartago, por eso ahí se habla de si, bueno, pues en realidad no hay, hay un cierto espejismo historiográfico y que quizá cuando las fuentes romanas se interesan por Cartago nos la describen a partir del modelo institucional que Roma tiene en ese momento, que es un modelo republicano, es decir, que quizá ese espejismo se deba a que el análisis de la colonia más ilustre de Occidente junto con Gadir, Fenicia, que es Cartago, como Roma la está analizando desde la óptica republicana, lo que hace, también con el mal recuerdo que Roma tiene de la monarquía, lo que hace es ver qué instituciones tiene Roma y qué instituciones tiene Cartago y en qué se parecen. Bueno, pues ahí están listadas las principales instituciones que quizá Tiro desde época temprana, según nos dice Polibio, y Cartago en el siglo IV a.C., en la fecha en la que empiezan los repartos de áreas de influencia y los conflictos posteriores, los tratados y los conflictos posteriores con Cartago, bueno, pues de qué manera Polibio describe esa constitución. Nos dice que la ciudad de Cartago está presidida por dos magistrados supremos, los sufetes, que serían equivalentes, por así decirlo, a los cónsules de Roma, son los grandes representantes del Estado y a su vez los que tienen el pleno poder ejecutivo. Hay también un Senado, quizá, bueno, pues traslación de esa asamblea aristocrática que comentábamos antes, hace un minuto, como elemento de asesoramiento del rey. Y además, ese senado es convocado por esos cónsules, por esos sufetes magistrados que se parecen también en los cónsules por el carácter epónimo, es decir, pues que van marcando el ritmo del cambio de los años y los años se enumeran o se refieren por el consulado de tal o tal o por el cargo de sufete desempeñado por tal o cual individuo, ¿no? Parece que además dentro del Senado hay una pentarquía de cinco individuos que actúan como un órgano legislativo, algo semejante quizá a la comisión de Cenviral que vemos en Roma cuando tras la expulsión de los reyes Roma tiene que establecer una constitución y después un consejo de 100 senadores elegidos entre los senadores destinados a la administración de justicia, una especie de LIEA o de tribunal de justicia a la manera de los que veremos en la asignatura de historia antigua 2 que hubo en algunas ciudades griegas, por ejemplo, en Atenas. Y por último, Polibio también cuando describe la constitución romana y la compara con la cartaginesa y de hecho Polibio es muy ordenado, habla de magistratura, senado y asambleas para Roma. En el caso de Cartago dice lo mismo, ¿no? Y termina hablando de la presencia de una asamblea popular de carácter deliberativo, consultivo, pero cuyas decisiones no son en ningún momento vinculantes. Un elemento, por tanto, característico de la sociedad Fenicia tiene que ver con el carácter ciudadano, creo que sería el tercer elemento, ¿no? El carácter ciudadano de la vida política, ¿no? Todo se organiza a partir de la actividad cívica, ¿no? ¿Cómo son las ciudades fenicias? Bueno, conocemos Tiro, Biblos, Sidón, Ugarit y luego las colonias fenicias de Occidente, Cartago, como hemos dicho antes, y también Gadir, ¿no? En general, tanto en el territorio como en los ámbitos coloniales, que en cierta medida quizá los fenicios buscan ahí esos poeni, ¿no? Que da lugar, es el nombre con el que los conocen los romanos y que da lugar al concepto de púnico, quizá los fenicios lo que buscan es en Occidente los mismos rasgos que tiene el territorio en su punto de partida, que es la franja de Siria y Palestina. Y buscan instalar colonias, instalar ciudades en puntos abiertos que controlen el mar, que tengan una posición geoestratégica y también con un peso topográfico en el urbanismo muy importante, con una parte baja abierta en el mejor fondeadero posible, que sería el puerto, cerca de él los almacenes y las industrias y en las afueras de todo el núcleo urbano los tophet, ¿no? Esos espacios quizá vinculados a rituales sacrificiales. Y que, bueno, pues también llaman la atención de la historiografía romana, que quizá los exagera, que hay también bastante controversia en la historiografía, como una marca de barbarización o de barbarie del que va a ser su gran rival, o es ya de hecho su gran rival, como sabemos en las sagas púnicas, en el momento en el que Polibio escribe, ¿no? Todo gira, por tanto, en torno a la explotación de los recursos, tanto comerciales como de materias primas. Precisamente uno de los elementos que la investigación arqueológica en todo el sureste peninsular, en la península ibérica, ha puesto de manifiesto respecto de la colonización fenicia, es que los fenicios no solo buscaban corrientes comerciales, sino que su instalación en un determinado territorio permitía o servía también para poner en valor, para explotar el conjunto de materias primas que hubiera en la zona. Por ejemplo, en la península ibérica, la atestiguación de colonias, o ahí se ha preferido a veces reservar el término colonia para esas centros que son de nueva fundación, que están documentados en las fuentes, etcétera, y se ha preferido utilizar el de factorías para espacios en los que, bueno, pues sencillamente los fenicios lo que hacen es modificar las materias primas del territorio y ponerlas, por así decirlo, en explotación. Por ejemplo, la Fonteta, Crevillente, y muchos yacimientos tanto de la ría de Huelva, suroeste de Andalucía, como de el ámbito del sureste alicantino, etcétera, pues bueno, se han interpretado muy probablemente como factorías en las que cerca de los puertos, cerca de la costa, hay almacenes e industrias vinculados a la explotación de determinadas materias primas. Esas ciudades se organizan también porque el propio régimen fenicio, por así decirlo, pide un modelo, o hemos visto que se caracteriza por un modelo monárquico, por una organización perfectamente aristocrática dependiente del rey, ¿no? Gracias precisamente al archivo de Ugarit, a las tablillas de Ugarit, sabemos que la organización es muy semejante a esa de la que hablábamos para algunas comunidades indoeuropeas de la periferia de Mesopotamia, por ejemplo, para los hititas, ¿no? Una élite aristocrática de Marjanu, que son los grandes propietarios, y una población dependiente sometida a prestaciones personales como el pilkuno, ¿no? Que, bueno, pues se debe a la dimensión o a la, al estrato, al estamento aristocrático de la sociedad. Dentro de esa clase aristocrática destaca un gobernante de la ciudad denominado en las tablillas ugaríticas el Azanu, ¿no? Y que, bueno, pues en determinados momentos está bajo la influencia pues, de Egipto o de Asiria, especialmente en un primer momento Egipto, pero posteriormente también Asiria, en los momentos en los que por esa presión desde las espaldas y desde el sur del territorio fenicio, esa franja está dominada por otros pueblos del entorno. Estamos además en una sociedad en la que, bueno, pues debajo de la aristocracia hay una gran clase media obligada a ese tipo de tributos, ¿no? Y de prestaciones tipo derechos feudales, como los que hemos visto desde que hablamos del Ilkun, ¿no? Y que en fin, está después documentado en el código de Hammurabi, ¿no? Y que incluyen también una base de artesanos, de comerciantes, eso que se llama Tankaru en las tablillas, que también, bueno, pues evidencia de qué manera la actividad comercial es dejada en manos, pues bueno, de corporaciones profesionalizantes o de miembros de esa clase media, ¿no? Y después sí que hay una ínfima clase social, a veces de jornaleros, esos sabename que aparecen en las tablillas, a veces de siervos, esos hubsé que seguramente llegan a ese estatuto como consecuencia de las deudas y a veces también esos asiru, acordaos de los apiru, de los que hablábamos también a propósito del código de Hammurabi, también una lengua semita, el acadio, ¿no? O el babilonio en este caso, que eran prisioneros de guerra, que era una de las fuentes básicas del reclutamiento de esclavos, ¿no? Y de grupos desfavorecidos en las sociedades antiguas. Otro elemento muy característico de la sociedad fenicia es la omnipresencia del elemento religioso. Esto es algo que también los textos romanos subrayan, ¿no? Cicerón decía que de los propios romanos que eran sobremanera religiosos, pero en cierta medida parece que les llama a las fuentes romanas especialmente la atención la constante creencia en de qué manera, es una creencia fenicia, ¿no? Los dioses intervienen cotidianamente en los sucesos de la vida diaria, ¿no? Hay quien ha escrito que los fenicios son el ejemplo clarísimo de una especie de politeísmo absoluto en el que cualquier principio vital, como dice ahí la diapositiva 9, tiene su correlato en el mundo religioso y eso da lugar a una amplísima iconografía de exvotos, de estatuillas, de ofrendas que se hacen a veces en esos tophets, que está relacionado con un montón de cuestiones, de dolencias o de deseos de la vida cotidiana que tienen una dimensión también religiosa. Esa omnipresencia del elemento religioso, a partir de algunas divinidades que luego son muy sincréticas y que incorporan rasgos de ámbitos locales, Melkart, Astarte, por ejemplo, se percibe también en la gran conexión que hay entre la religión y la economía, ¿no? El templo es lo primero que se exige que tenga cualquier colonia porque ese templo es el que recibe los tributos y el que genera toda la actividad, incluida la hierogamia, ¿no? Esa prostitución sagrada, toda la actividad económica de explotación del territorio y se convierte también en el centro de la vida política romana, ¿no? Tenemos la famosa anécdota transmitida por las fuentes clásicas, ¿no? De Aníbal jurando ese odio eterno a los romanos precisamente en el templo de Hércules Melkart, que ilustra pues, el papel que el templo tenía desde el punto de vista de la organización territorial y vertebral, también política y económica, de las sociedades fenicias. También hay una potente clase sacerdotal de carácter casi hereditario, tanto para el sacerdocio masculino como para el sacerdocio femenino. Los sacrificios tienen también una gran presencia cotidiana en la vida diaria y hay una gran cantidad de ritos propiciatorios, bueno, pues en los que se evidencia cómo se recurre a la divinidad para pedirle protección en determinados ambientes o en determinadas decisiones de carácter cotidiano. Y, bueno, pues otra característica de la religión es que, bueno, pues el modelo de organización religiosa en el que, bueno, pues hay un dios supremo, hay una asamblea de los dioses, bueno, pues parece que es un calco del propio modelo de organización política. Y ahí el panteón está creado a imagen y semejanza de la propia realidad cultural, ¿no?, y política de esas sociedades. En el ámbito de la religión fenicia siempre se suele aludir a la importancia de los tofets, ¿no?, que son lugares concretos que tienen una cierta importancia o son lugares reservados en el urbanismo de las ciudades y que están destinados a la realización de sacrificios que en algunas ocasiones debieron incluir también la ofrenda de la primicia más estimada, que eran los primogénitos, es decir, los sacrificios humanos destinados a Melkart, como consecuencia del mito de la autoinmolación de Melkart, a Tanit, a Amón, en fin, a Baal, a las grandes divinidades fenicias. Hay bastante controversia al respecto, pero bueno, pues parece que hoy en día se tiende a decir que aunque evidentemente el mundo fenicio practicaba en los tofets sacrificios humanos, parece que progresivamente estos se reservaban para aquellos momentos en los que, bueno, pues en esa intervención de los dioses en la vida de los hombres, pues no había ya más remedio que aplacarlos a través del sacrificio. Otra característica típica del mundo fenicio es el de los fenicios como señores del mar, como grandes comerciantes, ¿no? ¿Por qué salen al exterior? Porque las fuentes además insisten notablemente en esa realidad y todas las grandes aportaciones culturales fenicias, las naves, el comercio, la escritura, están relacionadas con su actividad marítima, incluso su propia constatación o la propia constatación de los fenicios en relación a otros pueblos, por ejemplo los griegos, tiene que ver con su actividad comercial, ¿no? Bueno, pues salen al mar por el afán de supervivencia típico de una sociedad muy encajonada, como hemos visto antes, geográficamente, y muy presionada por estados y reinos que tiene a su espalda o que tiene en la parte meridional, como pueden ser los estados egipcio o asirio. La propia situación geográfica en la franja de Siria y de Palestina les puede convertir en redistribuidores de productos que vienen del comercio anatólico, del comercio mesopotámico y del comercio egipcio. Tienen además madera, tienen pez y por tanto tienen barcos, pez en el sentido de la pez, ¿no?, que embadurna esas naves, ¿no? Bueno, y de hecho las fuentes griegas se entretienen en describir también si son birremes, si son pentecónteras, gauloi, esas embarcaciones tipo bañera para el cabotaje, ¿no?, que bueno, pues conocemos muy bien por las descripciones de las fuentes, ¿no? Y en principio practican un comercio de preciosidades, de atírmata, como los denomina Homero, que es el típico comercio pragmático de praxis que precisamente en los poemas homéricos se condena, ¿no?, frente al comercio de emporíe, ¿no?, que es el comercio de dar o vender lo que sobra y comprar lo que falta, pues bueno, este comercio un poco de la engañufla, ¿no?, de la usura y de las baratijas y de las preciosidades que dan el pego, ¿no?, y que, bueno, pues se van a convertir a partir del 1200 en el código de representación de la mayor parte de las élites de las sociedades del Bronce Final. En el caso peninsular, Tarteso, que está amplificada como sociedad y que se especializa desde el punto de vista metalúrgico en su relación con el mundo fenicio, bueno, pues los monarcas tartesios van a representarse como destacados monarcas en tanto que incorporan bienes de prestigio procedentes del ámbito fenicio. Y el comercio es también muy importante en el mundo fenicio porque está tremendamente institucionalizado. Las colonias, los templos, los propios periodos en los que se articula la expansión comercial evidencian que se ha ido forjando progresivamente una colonización, digamos, estatal, cultural, aunque las ciudades que emprenden campañas colonizadoras sean ciudades totalmente autónomas, que lo que acaban generando es una especie de espacio marítimo dominado por los fenicios, que luego las fuentes romanas se encargarán de amplificar en torno a ese concepto de los poeni de los cartagineses, ¿no? Algunas fuentes hablan de Gadir fundada en torno al 1100 a.C. y con ella también Útica, Lixus, Mogador y varias ciudades, digamos, del círculo del estrecho, pero bueno, parece que en realidad, aunque hubiera contactos previos, hemos visto también el otro día cuando hablábamos de la inestabilidad de los pueblos del mar, las noticias del pecio de Uluburum y de la correspondencia entre los monarcas de Alasilla y de Ugarit, documentada precisamente en el archivo de Ugarit, que indican, pues bueno, que desde el 1150 hay navegación en el Mediterráneo, pero parece que la institucionalización con colonias, al menos en Occidente, bueno, pues esperaría hasta el siglo VIII, y eso es lo que hizo que cuando los griegos solucionan el problema del arcaísmo y de las polis y tienen que salir al exterior, bueno, pues se encuentran con un espacio mediterráneo ocupado por los fenicios a los que atribuyen, pues bueno, lo que se suele atribuir a todos los enemigos y en este caso rivales de carácter comercial. No, lo cierto es que sucede con los fenicios y su salida al Mediterráneo un poco lo mismo que pasa con los griegos y las guerras médicas, ¿no? Los griegos no tienen una conciencia étnica común porque saben que cada ciudad es una ciudad-estado autónoma e independiente, que es lo que llamamos polis, pero sin embargo son conscientes de que cuando se enfrentan con los persas tienen que marcar esa identidad. A los fenicios les sucede lo mismo cuando a partir del siglo VIII empiecen a navegar por el Mediterráneo, van a generar esa idea de un estado fenicio, un estado marítimo que va a replicar en las colonias de Occidente, siempre con un sistema palacial, con una gran actividad artesanal y metalúrgica y con el comercio y la explotación de las materias primas, a veces la madera, a veces los metales, como ejes, bueno, pues van a articular un modo de relación con el espacio extraordinariamente homogéneo, que es lo que va a contribuir también a que, bueno, pues se hable a veces de los fenicios como los señores de Occidente, ¿no? En tanto que, bueno, son los grandes semitas, ¿no?, que controlan y expanden también la influencia oriental por todo el Mediterráneo a través de ese proceso, pues bueno, de navegación y de colonización que nos indica, pues bueno, una notable expansión. En ese mapa, por ejemplo, están reflejados, bueno, pues los puntos de partida, las grandes metrópolis comerciales fenicias y después las distintas colonias, tanto las ubicadas en el entorno de Cartago y en lo que será luego la Magna Grecia siciliana, como las ubicadas en el círculo del estrecho, con Gadir, o Sexi, o Malaca, o Eusus, ¿no?, o Carteia, ¿no?, que bueno, pues luego aparecerán o entrarán en la historia a partir de su relación con fundamentalmente los cartagineses. En este último cuadro tenéis una síntesis de la cronología, por así decirlo, de la sociedad fenicia y del mundo fenicio, comenzando con los primeros niveles ciudadanos desde el tercer milenio antes de Cristo en sociedades del bronce antiguo, coincidiendo con periodos en los que los argónidas, Naransin, Egipto, se están configurando en la periferia del ámbito egipcio, con una gran consolidación en la fase del bronce medio y final, en la primera mitad del segundo milenio, y en la segunda mitad del segundo milenio una gran inestabilidad vinculada precisamente al acontecimiento de los pueblos del mar, que deja sentir su influencia en la destrucción de varias ciudades del ámbito precisamente fenicio, como por ejemplo Ugarit, Gaza, Ascalón, Ekrón, etc. Y también un último momento posterior precisamente al final de la incidencia de los pueblos del mar, que lo que nos indica es ese esplendor en el que, ante la decadencia de los imperios periféricos, antes de la presión asiria, los fenicios experimentan un gran desarrollo que después los asirios les van a obligar a volcar hacia el exterior como consecuencia, pues bueno, de ese peso, ¿no?, de esa presión, de las condiciones, o resultado de las condiciones de guerra o de paz, mejor dicho, impuestas por los monarcas asirios y que les obligan a un pago de tributo en metales, en plata fundamentalmente, que es lo que seguramente les obligaría a salir al exterior, en cualquier caso, para el siglo IX-VIII antes de Cristo, en el que hay que fechar el libro de Ezequiel, tenemos evidencias en el Antiguo Testamento de una gran cantidad de productos que llegaban a las ciudades fenicias. Ahí están citados algunos de ellos y que dan razón a ese comercio un poco de baratijas, tal como lo definen las fuentes griegas.